revista de la Universidad de México. Número 918. Alturas.
Bienvenidas, bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Soy Pablo Duarte y en este suplemento nos dedicaremos y nos dedicamos y nos hemos dedicado a ampliar el contenido, las páginas y los temas que se publican en la revista mensual. Hoy tenemos como invitada a Claudina Domingo. Muchas gracias por estar aquí, Claudina.
Muchas gracias por invitarme, Pablo. No. Un honor y un placer estar otra vez contigo.
Es un gusto, es un gusto. Claudina es narradora, es poeta, es autora de varios libros, entre ellos Tránsito, Las Enemigas y Dominio ahora. Además de ello, también se desempeña como jefa de redacción de la revista.
De la revista de la Universidad.
Sí. Y hoy me interesaba particularmente platicar contigo, porque el número de la revista está dedicado al tema de alturas y escribiste un texto, a mí me parece fabuloso. Es un ensayo, digamos, en todo el sentido de la palabra ensayo, un ensayo clásico, un ensayo en el que te inspeccionas a ti misma a partir de un tema que es muy, muy cercano a las alturas. No solo de lo cercano, casi que es el antagonista de las alturas, es, digamos, el miedo más profundo, el vértigo, la acrofobia.
Sí, me interesaba en este texto que mis compañeros de redacción y el director Jorge Comensal me confiaron. Yo les había contado una anécdota y, bueno, terminé escribiendo al respecto en este ensayo, crónica, bueno, crónicas entreveradas, ¿no? Sobre el descubrimiento de la acrofobia, que resultó ser para mí un autodescubrimiento tardío, como a los 30 años me di cuenta de que me daba miedo cruzar los puentes peatonales, ¿no? De pronto descubrí que no era miedo, ¿no? Que era pánico, ¿no? Y conforme han pasado los años, por ejemplo, subir a la azotea puede representar una serie de situaciones por lo menos chuscas, ¿no?
Oye, y dices que lo descubriste y lo narras muy bien en el texto. Lo descubriste tardíamente porque en tu infancia no era eso un tema para ti para nada, ¿no?
No, ni en mi infancia, ni en mi adolescencia, ni en mi primera juventud. O sea,
al contrario.
Pues no sé si al contrario, pero al menos no lo recuerdo como un problema, ¿no?
Ya.
O sea, fue como a partir de los 30 que dije, uy, mejor doy un rodeo para no pasar por ese puente debajo del segundo piso del periférico, cosa que ahora no, ni siquiera llego al primer descanso de la llego al primer descanso de esos puentes, ¿no?
Ya. También en el texto haces la clara distinción que tu caso no es un caso tan severo como el de personas que padecen vértigo, sí, el llamado vértigo o el síndrome de Meniere. Estos otros padecimientos sí son mucho más incapacitantes, ¿no? Según
sí, según lo investigué, pues prácticamente Celine no podía vivir cuando estaba encarcelado en sus largos últimos días. Había sufrido Luis Ferdinand Celine por un estallamiento de obús cercano, algún tipo de cuestión que quizá no sabemos porque quizá no fue diagnosticado pues tan apropiadamente, pero tenía esta cosa del vértigo de Meniere y parece que son como problemas fisiológicos muy severos que te causan constantemente la sensación de mareo y tal. Ese no es mi caso, ¿no? O sea, y de hecho, hasta yo hace muy poco no sabía lo que era como un mareo, hace relativamente poco estuve a punto de desmayarme y supe lo que es que te dé vueltas todo, ¿no? Uh-huh. Eso no me pasa cuando subo las escaleras de un puente, solo simple, me da angustia, ¿no? O sea, es como justamente más bien una fobia, ¿no? Pero es una fobia que no es tan fácilmente como controlable, ¿no? O sea, es como realmente se te empieza a acelerar el corazón, realmente empiezas a sentir ansiedad, ¿no? Y insisto, a veces, afortunadamente, como es una, en general siempre hay atajos para rodear los puentes, algunos más largos que otros, pues no pasa más que te tienes que bajar del puente, ¿no? No,
claro.
No es nada grave, ¿no?
Claro. Ahorita mencionabas a Celine y en tu ensayo haces una clara pues digamos como listado o catálogo del uso de la palabra vértigo y del concepto vértigo, no solo en la obra de otros, también en tu propia obra. Como que vértigo y el vértigo es una de esas, de esos conceptos que se usa bastante y que refiere a muchas cosas muy distintas de pronto, ¿no?
Investigando para mi texto, por ejemplo, vi obviamente esta gran película de Hitchcock, Vértigo, pero también vi, por lo menos hasta la mitad, una película con María Félix que se llama Vértigo. Y en ese caso, el tema del vértigo es que ella se enamora de su yerno y el yerno de ella, ¿no? Y entonces, creo que durante el siglo XX, la palabra vértigo, en términos poéticos, está vinculada a aquellas cosas que claramente te conducen a la caída, a precipitarte en algo que te puede destruir, ¿no? Que te puede, digamos, entre comillas, matar, ser tu aniquilación, sobre todo social, pero que no puedes impedir, ¿no? Esta sensación de que en ese sentido la metáfora es correcta, porque cuando tienes acrofobia, cuando tienes como incrementada la sensación de vértigo, lo que sientes es que te estás cayendo, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que el siglo XX elaboró sobre todo el concepto y la metáfora del vértigo como esta imposibilidad de detenerte frente a algo a lo que te tendrías que detener, ¿no? Y por eso aparece mucho en la poesía, en la literatura, el vértigo como una sensación y como una predisposición poética, ¿no?
Eso está bien interesante, porque justo es el siglo XX también el momento en el que, como bien lo relatan otros textos del número, es el momento en el que también empieza esta conquista de la verticalidad, la conquista de los espacios. Parece que estamos en un momento en el que ya el, digamos, sentir vértigo es extraordinario o es poco común, ¿no? La cantidad de vuelos que hay al día es inimaginable, la cantidad de personas que habitan en pisos 30, 40, 50 también. Como que el vértigo es también un fiel retrato de un momento muy específico, ¿no?
Sí, es un retrato de un momento específico. Y lo que dices es cierto, cada vez hay una conquista mayor de la verticalidad. De hecho, hay un no sé si se le puede decir deporte o por lo menos actividad extrema de Red Bull, en donde la gente se tira, o sea, como de caída libre, pero ya estás, o sea, ya se ve como el planeta combado, o sea, ya es en esa región como en la estratosfera.
Claro.
Y se ve impresionante, ¿no? Está la cámara y se ve cómo entra, cómo deja de existir la comba del planeta Tierra y cómo va bajando la persona que se avienta desde esa altura. Y por supuesto que al verlo sentí, nada más de verlo me va a dar aquí el ataque, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar ahora también. En tu texto, como buen ensayo, también hay una muy interesante dosis de humor, digamos, no te lo tomas todo con el, qué sé yo, con el azote o con el dolor y con la tragedia con la que cualquiera podría tomarse el descubrimiento de una fobia. De pronto hay momentos muy peculiares como este momento en el que cuentas que estás en un puente peatonal y ves como un perro cruza el puente peatonal para pasar por encima de una autopista con la mayor naturalidad. Y también en el ensayo hablas justamente de cómo han descubierto que el vértigo es algo que aqueja también a los animales.
Más que descubrimiento es como una suposición, okay. Porque lo que leí es que primero se sospechaba así como vagamente de una cuestión como de infancia, como traumática, ¿no? Entonces, algo te pasó en tu primera infancia, pero desarrollas esa fobia desde temprano, ¿no? Que no fue mi caso, ¿no?
Claro.
Y luego parece que no solo es un asunto, que no siempre es un asunto, pero no es determinado, que no solo es un asunto como psicológico, sino que hay algo como en la sensación de equilibrio del cuerpo que se ve trastocado, ¿no? Entonces, la anécdota que yo cuento ahí es, pues literalmente, también digo, yo no sé a quién se le ocurre poner un puente peatonal sobre una autopista federal, ¿no? Y, bueno, sí, pues hay que pasar del otro lado, pero
claro.
Y yo intenté pasar del otro lado y me detuve como muy pronto, ¿no? Uh-huh. Lo intenté justamente porque vi que un perro lo hacía con la mayor naturalidad. Y yo tuve que dar un rodeo de una hora para llegar del otro lado de la autopista en Coahuila, precisamente.
Ya, claro. Y esa era otra de las preguntas que digamos, uno de los motivos en los que está ahí en el texto y que lo haces fascinante y que me pareció además también como algo con lo que las y los lectores se van a poder identificar bastante, es ese reconocimiento, una fobia que surge con el paso del tiempo. Es decir, es algo que habla de la fobia en sí, sino también de un aclimatamiento a este mundo y a sus preocupaciones. El vértigo en particular no solo es miedo a las alturas, parece decir el ensayo, y sin que esto se vuelva una especie de sesión terapéutica aquí entre tú y yo, te quería preguntar un poco sobre ese descubrimiento, pues.
En un principio solo representaba como un problema estratégico, ¿no? Como cómo llego del otro lado. Pues no me causó ninguna, o sea, sobre todo al principio no reflexioné demasiado en torno a él. Después obviamente empecé a pensar, bueno, realmente hay cosas que me cuesta trabajo hacer. Y en momentos, obviamente, hay ciertos momentos en los hay ciertas cosas fisiológicas que lo pueden agravar, ¿no? Por ejemplo, tener resaca, ¿no?
Claro.
Y estar en el metrobús y decir, ay, no me voy a acercar a la línea amarilla, ¿no? Porque se ve feo, ¿no? No es padre, ¿no? Pero realmente tiene que ver un poco también con esta sensación de cómo uno se acostumbra también a las pequeñas dolencias conforme pasa el tiempo, ¿no? Y quizá en ese sentido tiene que ver con quizá una reflexión contemplativa, de acercarse a la edad madura, lo que sea que eso signifique.
Lo que sea.
y entonces saber que empiezas a convivir con ciertas fobias. Ya puedes reconocer las filias y también ya puedes reconocer las fobias en su sentido incluso más estricto y más pueril, ¿no? Más que pueril, más cotidiano del término, ¿no?
No, hombre, Claudina, ha sido un placer platicar contigo. Mil gracias por darte tu vuelta aquí al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Y invitamos a todos a que lean no solo tu texto, los 33 escalones.
Sí, como la idea del Cristo.
Exacto. Sino la revista entera, ¿no?
Sí. Muchísimas gracias por invitarme, Pablo. Siempre es un gran placer platicar contigo.
Muchas gracias a todas y a todos. Y queremos recordarles que pueden adquirir la revista de la universidad en librerías de la UNAM, también en librerías independientes, que la pueden adquirir por suscripción, y el correo para hacerlo es suscripciones@revistadelauniversidad.mx. También tenemos una página web en donde pueden consultar este número y todo nuestro archivo, revistadelauniversidad.mx. Y en línea nos pueden encontrar también en redes sociales como @revista_UNAM. Este programa no podría haber sido realizado sin la invaluable ayuda de la productora Frida Saldívar. Muchísimas gracias. Y les recordamos que esta es una coproducción entre Radio UNAM y Revista de la Universidad de México.
Escuche nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.